hoy también queremos hablar sobre un poco sobre algunas cifras. Durante el gobierno de Sebastián Piñera, la política migratoria del país tuvo distintos cambios, pero detrás de cada cifra y detrás de un año que fue histórico en materia de cifras migratorias, sobre todo también en Concepción, queremos hablar de las historias, queremos hablar de qué se esconde y de qué se trata el venir a otro país, dejar todo de lado y muchas veces iniciar desde cero. Hoy tenemos la historia de dos mujeres migrantes empoderadas que por distintas razones llegaron a nuestra Concepción y hoy día nos van a contar de qué se trata ser migrante. Porque tu historia, mi historia, todas somos empoderadas. Nuevamente a todas las empoderadas y empoderados que nos siguen en esta segunda temporada y también a nuestros más de 1000 seguidores en redes sociales. Hoy me encuentro con Suri Pérez, venezolana y también conductora del programa Encuentros de Canal TV8 y también dueña del Centro Estética Integral Samali. ¿Cómo estás?
Excelente, gracias por la invitación, Paula. Para mí es un placer de verdad acompañarte y estar aquí en este programa tan importante para nosotras las mujeres como es Empoderada.
Sí, muchas gracias. Durante la, en unos minutos más también se va a sumar Patricia y Bernardi, que nos va a contar su historia. Pero mientras tanto te quiero contar que esta temporada tenemos varios auspiciadores, entre ellos Calibra Partners, que es la empresa de comunicaciones e innovación que durante todo este proceso nos ha estado acompañando. También agradecer a Working Place, este cowork que nos aloja y que por segundo año ya nos está sumando a Empoderadas y nos facilita las instalaciones. También agradecer a Pet Asistencia, este es un centro de mascotas móvil que va a tu domicilio y también baña a tus perritos, los arregla, hace muchas cosas muy, muy pro.
No, así. Y eso de verdad, como dices, todo cada vez se aumenta más seguidores.
Exacto, cada vez vamos creciendo más también. Agradecer a Cinte que nos ayudó con la tortita ahí que está súper rica. También agradecer a Panadería Dulce Canelo que está en la subida por el lado antiguo de Andalue. En San Pedro de la Paz, también, que ellos también, no, muchos auspiciadores, a Fit Balance también, que es un programa de entrenamiento personalizado que está en Chiguayante, así que al profesor Marcos Araneda y que nos está acompañando, muchas gracias también por creer en nosotros, y también para los papás y mamás vamos a tener próximamente más detalles de un lugar muy especial que se llama Cumelca Cumelca, que justamente es para introducir a los niños a la música.
Ay, qué bien.
Sí, esta es una empresa familiar. Así que es muy una instancia muy positiva y que también vamos a ir destacando en este y en otros capítulos.
Excelente.
Sí. Bueno, como ya contamos al inicio, Suri, se habla mucho del tema de las políticas migratorias que tuvo el gobierno de Piñera el año pasado y también hablamos mucho de las cifras del aumento de la comunidad venezolana en Concepción y también en otros lugares. Pero también queremos saber las historias que hay detrás. ¿Qué te motivó a dejar tu familia, dejar todo lo que tú tenías allá en Venezuela para llegar a Chile?
Bueno, ante todo, gracias de nuevo, Paula, por la invitación. Y bueno, para nadie es un secreto que el país venía desde hace muchos años atrás en declive. La situación política como tal ha hecho pues este proceso tan brusco en cuanto a la migración. Ya lo que era la calidad de vida, lo que era la salud, o sea, lo más básico ya no se podía sostener. De esa manera, mi familia, mi núcleo familiar, mi esposo y yo decidimos un buen día decir, es el momento ya de irnos, en función de nuestros hijos, sobre todo, y de nuestros padres. Decíamos, no queremos que a lo largo de este tiempo ellos tengan tantas limitantes, primeramente la parte de educación y la parte de salud, que es lo fundamental. Y por esa razón hoy vivimos acá en Conce.
Y esta decisión me imagino que fue pensada con mucha antelación, con
tres años. En realidad fueron 3 años, primeramente saber dónde íbamos a ir, porque de primera mano no pensábamos estar acá. Mi esposo me planteaba muchos países, diferentes destinos, a ver cuál era mejor para nuestros hijos, sobre todo, porque a los papás a la final pensamos más en nuestros hijos. ¿Qué va a ser de ellos? Ya nosotros tenemos una vida, ya hemos vivido en lo que cabe, ahora tenemos que formarlos a ellos y darle lo mejor, que es lo que todo papá quiere hacer. Y yo sé que la mayoría de los venezolanos que hoy han salido del país es motivado a eso, de poderle dar a sus hijos una mejor calidad de vida, poder ayudar a su familia y también evolucionar y crecer, que es el propósito de cada uno.
A nivel familiar y a nivel personal, ¿qué significó para ti este proceso de 3 años de plantearte dejar todo? Tu ciudad, donde tú naciste, tus amigos, porque un cambio a lo mejor de una ciudad a otra, sí, claro.
Está, uno se siente dentro.
Exacto, pero salir de tu país.
Y la distancia, porque sabemos que de acá a Venezuela es bastante. Si es por avión, son muchísimas horas. Si tú quieres ir por carretera, como me tocó venirme a mí, son días. Y estando relativamente cerca, uno podía decir, bueno, voy y me dispongo de ir, pero decidir salir fue un momento de que fue muy duro. Y bueno, de repente mi esposo dice, me parece que Concepción es una ciudad, una buena ciudad, porque anteriormente una familia de él también había llegado y le comentó, es una ciudad tranquila, es una ciudad en la cual yo veo que al emigrante no se le discrimina tanto. Yo considero que aquí los niños van a estar bien. Y él se vino primero. Cuando él estuvo acá, empezó a buscar trabajo. Al momento de ya encontrar su oferta de trabajo, decidió que ya era hora de venirnos. Y hasta ese momento todavía no creía. O sea, en mi interior no estaba consciente de lo que iba a suceder, de que iba a tener que partir. Porque decía, aquí están mis papás, está mi hermana, está mi familia, están mis amigos, como tú bien lo dijiste. Y tocó al momento cuando yo me di cuenta que en verdad iba a salir de mi país, fue el momento que yo crucé la puerta de mi casa cuando ya me estaba montando en el auto para por fin salir, porque sí, es algo que no lo aceptaba. Yo decía, no, esto no puede estar pasando, esto no va a suceder, ¿cómo hacerlo? ¿Con qué fuerza? Voltear y mirarle la cara a mis papás y decirle, no sé cuándo te voy a volver a ver, que es lo más duro, en realidad.
¿Y cómo fue esa despedida?
Terrible. Fue una de las experiencias más duras que pude yo vivir en mi vida.
Yo creo que, como dices tú, o sea, yo creo que para toda la gente que nos está mirando y también es lo que también buscamos con Empoderada y que conversamos siempre detrás de cámara y un poco antes de que tú vinieras acá, de que esta historia también sirve a muchas personas que nos están viendo, a los compatriotas chilenos, a los compatriotas venezolanos, porque todos tenemos que preguntar y la idea es que en esto también se puedan sentir apoyados. Cuando muchas veces vemos y escuchamos, yo escucho a compatriotas que dicen, oye, pero es que el extranjero viene a robar un lugar, o sea, yo creo que no es fácil, como planteabas tú en tu caso, salir de Chile, o sea, salir de Venezuela,
sí.
Y como decías tú, y conversamos detrás de cámaras también, decir, o sea, ¿cuántos de nosotros podemos decir, sí, salimos, pero vas a volver a ver a tus papás, vas a volver a ver a tus amigos, a tu familia?
¿Cuándo voy a volver?
Exactamente.
Es que te haces tantas interrogantes. Yo en el momento que partí y miré, no miré hacia atrás porque no me atreví. Decía, ¿cuándo vuelvo? Y tenía a mis dos niños a un lado y decía, sí, me tengo que fortalecer por ellos y que ellos no me vean a mí desmoralizada, porque sí, emocionalmente es algo muy, muy terrible. Y empecé solamente a pedirle a Dios. Yo decía, Señor, tú eres el único que me puedes a mí dar la fuerza, la que yo necesito, porque no soy la única que en este momento está partiendo, no soy la única que está dejando a su papá. Y así como yo quiero seguir adelante por mis hijos, tengo que demostrarle a ellos que no importa lo duro que sea, pero más allá, sin saber dónde voy a llegar, Dios nos va a guardar y Dios nos va a bendecir. Y vengo y les dije, tengo que ponerme firme, porque a la medida que yo esté firme, mis papás van a estar conmigo y voy a poderle dar a ellos lo que se merecen.
Sí. Suri, y cuéntanos, ¿cómo fueron esos primeros días en Chile? Desde acostumbrarse al clima, que es un tema que...
Sí, fue fuerte. Yo llegué en Navidad, un 23, acá a Conce, un 23 de diciembre. Y primeramente es una ciudad preciosa, mi primera impresión. De verdad, no creo que no hay mejor lugar que Dios nos envió, porque yo sé que las cosas no son casualidad. Dios tiene siempre planes preparados para cada uno. Y cuando vi la ciudad, vi todo lo que es la naturaleza, las plazas, yo decía, este es el lugar que yo quiero para mis niños. Pero tocó la otra parte, que yo me tenía que quedar en casa con mis hijos mientras mi esposo trabajaba.
¿En Venezuela qué hacía?
yo tenía una empresa de distribución de productos de belleza a nivel nacional. Y después de trabajar tanto, tener meses encerrada, sin ver que yo podía aportar para la casa, queriendo enviar a mi familia, y fue duro. Y yo dije, bueno, si fue la voluntad de Dios que hoy yo estuviera aquí con mis hijos, yo lo voy a aprovechar. Lo voy a aprovechar, me voy a buscar a ellos, porque en Venezuela era tanto el trabajo que se tenía que realizar para mantener una estabilidad que consumía horas, más de las normales. Bueno, este es un tiempo que es premiado y es preciado para mí porque voy a tener tiempo de compartir con mis hijos. Pero cuando cerraba el día, venía ese enfrentamiento. No he hecho nada, no tengo nada que hacer, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo comenzar desde cero si yo no conozco a nadie? No sé cómo emprender. ¿Qué voy a hacer? Ahí está la interrogante. Sí.
Bueno, antes de continuar a la segunda parte, vamos a pasar un pequeño anuncio en Empoderadas y prontamente se va a sumar con nosotros Patricia Bernardi de Closet de Julieta. Así que ya en unos segunditos más nos vamos a sumar. Bueno, me encuentro también para las personas que se suman a nuestra transmisión con dos invitadas empoderadas, con dos invitadas extranjeras, pero es un honor tenerlas acá, ¿cierto? Ya habíamos presentado a Suri, que es de Venezuela, llegó hace un año a Chile, un año y algo más. Suri tiene un programa que se llama Encuentros en Canal TV8 y además es dueña de un centro estética en Concepción. Y a mi lado me encuentro con Patricia Bernardi también, argentina. Ya casi chilena, ¿o no?
Casi
chilena.
Pero igualmente estoy acá y me dicen como que no soy de acá. Y vuelvo allá y me dicen que no soy de allá. O sea, ya llegué al punto en la vida que no soy ni de acá ni de allá.
Eres una ciudadana del mundo.
Sí, es como un cuento medio global, porque suavicé mi acento para encajar mejor acá, pero cuando llego allá no soy yo.
Cosas que pasan.
Sí. No sé. Capaz que a ella le pase en algún minuto.
Sí,
¿Hace cuánto tiempo que estás acá?
Un año y cinco meses.
Claro, yo estoy hace 29 años. Así que después de 20 años conversamos de nuevo con ella.
Sí. Patricia, mira, nos estaba contando Suri un poco la experiencia de lo que significó para ella venirse de Venezuela en todo el contexto de lo que está pasando en su país. Aquí también estaba emocionada porque nos estaba contando lo que significó llegar, dejar a su familia, a sus padres. ¿Cómo fue para ti llegar a Chile? ¿Por qué te movilizó venirte?
Mira, en el caso mío, como muchas migrantes, me enamoré de un chileno. No huí de mi país por una crisis, porque mi país vive de crisis en crisis, entonces es como normal. Nosotros normalizamos las crisis, ahora estamos a puertas de otra, así que ya les paso el dato. Así que bueno, en realidad me vine enamorada de un chileno. Y ese fue el primer contacto que yo tuve con Chile. Él era de acá, por lo tanto llegué a Concepción hace 29 años, cuando no había edificios en esta ciudad, cuando la avenida Los Carreras era una calle, Paicaví también. Era una ciudad muy distinta a lo que es ahora. Y la verdad que poco a poco me fui quedando y me fui enamorando de esta ciudad, también del penquista en sí, que es tan cariñoso, tan cercano. Y bueno, hice familia, o sea, mis hijos son chilenos, entonces de una u otra manera...
¿Te gusta arraigando?
Me arraigué, sí. Pero igualmente comparto igual con ella. O sea, uno, en la medida que está en estos movimientos migrantes, uno aprende que hay algo que se llama el síndrome de Ulises, que es el síndrome que es como una depresión, que tú vives un proceso de añoranza de los olores, de los sabores, de los colores, del sonsonete de tu país de origen. Y eso es un proceso. O sea, hay gente que dice, ay, no, me cambio de acá para allá, es lo mismo. O, ay, levanta el ánimo, ¿por qué estás así? No. Es normal, o sea, y uno cuando enfrenta a un migrante debería un poco tener esa paciencia. O sea, no siempre uno va a estar happy, sobre todo en los primeros tiempos, claro. O sea, de 1 a 3 años, uno añora, por ejemplo, el Día de la Madre, imagínate con tu mamá del otro lado, o que fallezca con un familiar. Por ejemplo, mi abuela murió y yo no pude viajar. Antiguamente los pasajes no estaban tan baratos como ahora, y Concepción no tenía la frecuencia de vuelos que tiene ahora. Había una sola línea aérea. Entonces, fue muy fuerte para mí que muriera mi abuelita y yo ni siquiera llegué al funeral. Entonces, bueno, esos son los dolores que vivimos los migrantes y que a veces el entorno nuestro no nos comprende, sobre todo donde nosotros vivimos.
Así. Sí, muchas veces, bueno, hablábamos también con las personas que siguen este programa y que nos van a escuchar, y hay mucha ignorancia tal vez de ir más allá de las cifras, decir, oye, estamos llenos de gente de fuera de otros países, pero también es un proceso.
Sí.
No es algo fácil dejar, ya sea por el motivo que haya sido, en el caso de ustedes, motivos distintos, pero finalmente viven el proceso de distinta, de igual manera.
Igualmente es lo mismo.
Hay una historia detrás, sí, y hay un proceso, como decías tú, o sea, no es como decir, ah, vine a otro país, sino como no. Señalás, o sea, hay plazos, hay tiempos también.
Yo considero que los tiempos también, porque ya, ¿cuántos años?
29
años. Ya subsanó.
Sí.
Ya tiene a su hijo, ya tiene su familia constituida, ya es como que un amanecer diferente.
Y es otra justificación de decir por qué me quedo. Porque igualmente, mira, ahora yo tengo 50 años. Mis papás están envejeciendo del otro lado de la cordillera.
No está
y
acá.
Yo veo mis amigas que, por ejemplo, acompañan a la mamá de shopping, acompañan a la mamá al médico. Yo no puedo hacerlo. Y es otra añoranza, sí, que tal vez a ti también te va a pasar.
No, gracias. O sea, en mi
no
caso,
ser una hija presente. Y yo era muy presente como hija. Entonces, también que tus papás te digan, te echo de menos en esta fase de mi vida. No es lo mismo cuando uno cruza para acá, los papás eran jóvenes. Pero ahora, después de 30 años casi en Chile, mis papás ya están envejeciendo. Y es la ley natural de la vida.
Sí, sí.
Un día yo le dije a mi mamá, bueno, pero ¿por qué no venís para acá? O sea, acá yo tengo la vida resuelta, yo podría acá acompañarte, bla, bla, bla. ¿Y sabes lo que me dijo mi mamá? ¿Quién decidió irse? Vos. Yo no tengo por qué cambiar mi vida por tu decisión.
Así es, qué fuerte, ¿no?
¡Qué fuerte! Sí. Y qué doloroso. O sea, no exento de lágrimas, como dices tú, a pesar de los 29 años en Chile, igual uno añora, igual uno se siente que está un poco desmembrado, sí, en sus roles.
Exactamente.
No, yo acá soy esposa y madre, pero sí, ¿qué pasa con mi rol de hija, mi rol de tía, mi rol de hermana?
De amiga, hasta de amiga.
O sea, de amiga, olvídate. Esas sí que quedan, pero... olvídate. Sí. La ves. Y aparte, cuando uno viaja, tiene muy poco tiempo para visitar. Entonces, las que quedan rezagadas son las amigas. Uno visita a su familia finalmente.
Y se va esticando.
No, y el tiempo no da. O sea, no es un agote. O sea, yo viajo a Buenos Aires y te juro que es agotador. Vuelvo más cansada de lo que me fui. ¿Por qué? Porque vas corriendo acá para allá, que la tía que te quiere ver, que la sobrina, que la prima.
Te consume todo.
Te consume
todo. Lo que hay que hacer es decir, voy tal día, reúnanse todos en tal sitio.
Eso es lo que hago.
Nos vemos todos.
Es un evento de una reunión.
Y vas chequeando. Acá vi cuatro primas, dos tías, no sé, estaba mi mamá.
Sí, así pasé.
Es heavy, es muy heavy.
Sí.
Una pregunta, quizá, bien al hueso. Siempre se habla de que el chileno en realidad no es discriminatorio. Uh-huh. ¿Ustedes han visto o han vivido situaciones de discriminación que a lo mejor les haya tocado o hayan visto hacia otros migrantes?
Son cosas muy, muy vanas y de verdad a veces no vale ni la pena comentarlo, porque lo que predomina es lo bueno y de lo bueno hay que hablar. Yo considero que la gente acá ha sido bien receptiva, sobre todo muy cariñosa con los niños. Las tías en las escuelas son especiales, son muy preocupadas y sobre todo he visto que en el caso de mis hijos, que como estoy recién llegada, es una adaptación y ellas se han abocado mucho en tratar con ellos, de poderle subir el ánimo, de ver si hay alguna debilidad para fortalecerlo, y eso se agradece. De verdad, lo que predomina aquí en Conce, en todo lo que me ha sucedido, ha sido bueno.
Sí.
Ha sido muy bueno. La gente que se me ha acercado es para desearme lo bien, que te vaya muy bien. En el local, que somos la mayoría venezolanas, quien atendemos a la mayoría de las mujeres son chilenas. Y ella me dice, yo quiero atenderme con ustedes. Y es ese cariño, no hay ese rechazo ni nada.
Qué
gracias,
bueno,
a Dios.
Qué sí, bueno, qué bueno. Bueno, en el caso mío de tantos años que vivo acá, o sea, he visto de todo, sobre todo con las personas que son de color, obviamente que esas personas tienen otro tipo de trato. Y con respecto a lo que decías tú de los colegios y eso, yo creo que hoy en día vivimos el resultado de una capacitación que hubo. El resultado de tantos speech que hubo de acoger al migrante, de que el migrante viene a aportar y no a robarnos el trabajo, porque al principio no era así. Al principio sí fue un rechazo de plano, o sea,
un discurso y un claro discurso, de la,
sí, y yo lo viví, o sea, es más, o sea, hoy en día tengo gente que me rechazaba a mí porque era argentina hace 30 años y me dicen, ay, Pati, en realidad los argentinos eran bastante parecidos a nosotros, o sea, ¿por qué no vienen más argentinos y menos colombianos o menos venezolanos o menos haitianos? Y a mí me duele porque ella es hermana mía, nosotras compartimos el mismo dolor, entonces yo le digo, ¿sabes qué? Qué feo lo que me estás diciendo.
Así es.
Porque en el fondo, si tú rechazas a mi hermana, me estás rechazando a mí, o sea, deberías no decirlo. Y hoy en día, por algo existe esa famosa ley Zamudio, que no sé por qué no metieron a los migrantes metidos ahí, donde efectivamente está penalizado la discriminación a los migrantes. O sea, si fuera todo tan de rosa, no existiría una ley.
Sí. Exacto.
Hoy en día uno tiene esa herramienta como para decir, o sea, si están discriminando a mi hijo, si me están discriminando a mí en el trabajo, o por ejemplo, ha pasado con muchas venezolanas o colombianas que por su estructura física son mujeres muy sexys, no sé, muy desenvuelta, muy distinto a cómo es la mujer y cómo se desenvuelve en Chile, el hombre entiende otra cosa, el macho, digamos, por decirlo así. Entonces, ese ella, por ejemplo, me decía, en realidad yo me visto así, no estoy sacándole el marido a mi amiga y no estoy tentando al hombre, como que el hombre fuera un tipo que está así como hipnotizado y ve, no sé, un par de nalgas y sale corriendo. No es así. O sea, es
son
un tema
temas
que,
culturales.
Sí, siento. Las mujeres, aparte allá hace mucho calor, sí. Es diferente el clima, las mujeres no se pueden abrigar así como con un poncho como ando yo.
No, claro. jamás. Y si se te ve acá y dice, estás loca. No,
¿qué es claro. un poncho?
Claro, no, claro, como decimos en Chile, cae el ojo te hace, pues entonces claro. No podría decir
bueno, cosas. Yo hago bromas. Yo hago bromas con eso, calor. Porque yo me arropo toda y paso una foto a mi hermana en Venezuela y me dice,
¿qué te pasó?
¿Qué te pasó?
Eres una monja, no sé.
No, me dice él, ella, es que hay tanto frío. O sea, ella todavía no analiza la capacidad de la temperatura de acá. Le dije, es que es demasiado el frío. Y claro, una temperatura de 38, 40 grados claro. todo el año.
¡Parejo! ¿Me entiendes que ellos no tienen otoño ni invierno? O sea, no. ¿Qué es esto? Es la eterna primavera. Sí. Venezuela dicen que es una cosa increíble. Sí. Yo no conozco Venezuela, pero es una cosa increíble. Que ni siquiera he pensado por nosotros, que tenemos las claro. estaciones marcadas.
Uh-huh. Yo creo que es un tema muy, muy distinto. Y también cuando tú llegas acá al país, por ejemplo, cuando pasamos muchos de nosotros por migración. El otro día veía el colapso total.
Ay, sí.
Y la gente y esperando afuera, pasando frío. Entonces, muchas veces la gente pasa y es como invisible, como nada. Entonces, para las personas que vienen, o sea, para las hermanas de Venezuela, Colombia, Argentina, otros países que vienen y que tal vez pueden ver este programa o tal vez amigos chilenos que los quieren ayudar.
Sí,
¿cómo se fantástico. Pueden tejer los primeros días las redes de apoyo? A un lugar que tú llegas y no tienes, no sabes dónde ir, qué papeles tener. ¿Cómo acogerte al sistema de salud?
Bueno, en mi caso, cuando yo constituí una empresa, es una sociedad de familia, y me tocó ir hasta la gobernación. Yo subí y yo hablé, empecé a buscar quién me podía ayudar, porque me iban a sancionar porque no sabía las leyes. Nadie me había dicho, me explicaba claro. cómo. Yo hice todo el proceso como me lo habían explicado, pero aún en todo ese proceso faltaba completar varios requisitos en cuanto a las trabajadoras. Y yo no lo sabía, nadie me explicaba. Y tú ibas, todavía pasa, vas a alguna institución y como son leyes tan nuevas...
Sí, ni los funcionarios
no
saben.
No saben.
Sí.
Entonces me tocó subir a la gobernación y después de allí empecé a tratar con el jefe de gabinete porque yo le fui muy sincera. Yo le dije, yo vine aquí a trabajar. Yo aquí no vine a perder el tiempo. Y yo quiero dar puestos de trabajo. No solamente a venezolanos, yo también quiero dar puestos de trabajo a chilenos. Gracias a Dios que ha sido la oportunidad, pero no me la ponen fácil, le dije. Yo quiero trabajar y me quieren cerrar mi negocio. Cuando él ve mi
actitud
claro. él me dijo, yo te voy a ayudar. Y después de allí, gracias a Dios, empezó esa conexión con ellos. Tanto así que ya hace unas semanas me pidieron apoyo para honrar a las mamás en su día. Y yo dije, no hay problema. Yo les voy a dar a ustedes los talentos que Dios me ha dado. Y también agradeciendo sí. todo el aporte que ustedes han tenido con nosotros. Y también les pido que todas esas personas que ustedes ven abajo no están acostumbradas a estos climas.
Ay, sí.
Es duro verlos.
Es muy duro. A mí me duele el alma.
Y yo le dije, ¿qué sucede? Que al verlos ellos ahí, yo digo, es como compensar un poco el trabajo que ustedes hacen en función de ellos. Y yo sí voy a trabajar, le dije. Yo llevé a mi equipo de trabajo, hicimos una actividad preciosa. Atendimos casi 50 mujeres ese día en arreglarle sus manos. Y yo dije, lo hago con todo el cariño. Porque de verdad, más vale a veces dar que recibir.
Sí.
Y eso Dios lo multiplica en miles. Y sobre todo en bendición, tanto salud, en paz, en tranquilidad y demostrar que aquí como nosotras como emigrantes no vinimos a quitarle nada a nadie, al contrario, queremos aportar, queremos crecer y queremos desarrollar, no solamente nosotras, sino las personas que nos rodean. ¿Y quiénes nos rodean? La mayoría son chilenos.
Claro,
exacto.
Sí, en el caso mío sí, yo le di trabajo a mucha gente.
¿Podrías contar un poco de qué haces tú? Porque yo le comentaba también a Suri... Pero de la voz de la protagonista, ¿cómo surge el Closet de Julieta? ¿Cómo es este trabajo Exacto. que tú empiezas a hacer también desde la colaboración?
Exactamente, o sea, yo pienso lo mismo que ella. O sea, un migrante es un ser agradecido del espacio que le dieron y de las oportunidades que le dieron. Yo te puedo decir que independiente del cariño, el esfuerzo, la pasión con la que trabajé y lo que logré, porque en el fondo esto no es que yo heredé nada. Yo acá llegué con una maleta de 23 kilos, que es lo que le dije a mis hijos. Yo llegué así. Todo lo que tengo es producto de mi esfuerzo. A mí nadie me regaló nada. Y a veces tuve que trabajar el doble que un chileno,
sí, totalmente.
Porque me tenía que justificar el estar acá hace 20 años. O sea, hoy en día es otra cosa. O sea, hoy en día tú estás más de igual a igual con el penquista, digamos. Pero antiguamente era como más esfuerzo, sí, más esto, más lo otro. Preséntame más timbres, más documentación, más esto. O sea, o ninguneando tus universidades allá. No, no, que las universidades chilenas son lo mejor. O sea, ¿dónde andás a saber de dónde vos estudiaste? O sea, que eso también es sesgo. Es, uh-huh. ¿Me entiendes? O sea, porque si vos te fijas, Chile en el mundo es un país súper pequeño. Si vos mirás el globo terráqueo al revés, o sea, Chile es como una colita. O sea, el resto del mundo somos mucho más grandes. Tu país es bien grande, el mío es bien grande. Brasil es gigante en Latinoamérica. Sí. Entonces yo les decía, o sea, ¿desde dónde me decís tú que tu universidad es mejor que la mía? O sea, demostrémonos, nosotros decimos, en la cancha se ven los pingos. O sea, en la cancha nos vemos. En la práctica, ¿no es cierto?
Por el periodo que Chile era el jaguar de Latinoamérica.
Claro.
Entonces, no era menor, era como...
No, era así, era tremendo. Bueno, y... generó este emprendimiento, en el fondo mi idea fue post-terremoto, fue una ciudad muy devastada y yo me di cuenta que había mucha gente que cerró sus negocios, otros que abrieron negocios nuevos y que todos los barrios estaban desconectados. La gente de San Pedro no venía a Concepción, los de Concepción no iban a San Pedro porque había muchas réplicas y los puentes iban a caer en cualquier minuto. Talcahuano vivió el tsunami, por lo tanto nadie iba a Talcahuano y la gente chihuayante tampoco venía a Concepción y menos iba a San Pedro. Entonces la gente con sus emprendimientos, muchos quebraron porque la gente no se movía. En esa época había un solo mall, ahora después del terremoto hay tres. Entonces era otra ciudad. Y ahí pensé yo mi emprendimiento, poder conectar todos estos emprendimientos nuevos y la gente que tuvo que cerrar la cortina, que lo repensara. Y bueno, y así generamos esas alianzas. Fui golpeando puertas, yo empecé mi sueño, mi idea de negocio, fue sin plata. Así que imagínate que fui golpeando puertas y generando alianzas con gente que creyó en mi sueño. Hoy en día es una realidad. Así. Yo el otro día te daba una charla en la universidad y yo digo, ahora yo digo el closet de Julieta y todo el mundo googlea y sabe qué es. Pero antes yo iba, mira, sí, te explico, es nada. Bueno, nada,
¿y cómo
pero
lo explicabas
bla, bla, bla,
tú? Porque lo dices tú, era claro, nada, una idea de negocio es como
era nada, o sea,
la inspiración.
Era como la loca del parto. Claro. Aparte que todo el mundo me decía, ay, Pati, estoy re deprimida porque a mi mamá se le terremotó la casa. Oh, y entonces vos tenías que lidiar con todo una cosa. ¿Te acuerdas de lo que fue?
Era como la catarsis. Lo que pasa es que cuando fue el terremoto, era como, ¿dónde te pilló el terremoto?
Todos hablábamos de
todos
eso.
Todos hablábamos de eso. Entonces era como, siempre, como, yo sabía que a tal persona, entonces, claro, o sea, muertos, tocó con
la,
claro.
El mundo sabía que la tía, la abuelita, claro, no sé qué, se le cayó el muro y se murió.
O sea, tocó lidiar con la idea de negocio, con un proceso que era adverso.
Pero yo iba a alegría.
Y ahora, claro, y ahora,
fíjate, claro, eso, yo digo, tiempos de crisis, oportunidades.
Totalmente.
Eso es lo que a mí me ha motivado. Digo, tiempos de crisis, oportunidades. Cuando yo salí de mi país, dije, esto es una crisis y yo he aprendido que en crisis hay oportunidades las cuales tenemos que arrebatar.
Yo pienso lo mismo y aparte imagínate, ellos vienen de la crisis misma. Llegas, sí, a un país que es paz, que no hay protestas, que no hay cortes de luz, que no hay, que escasez.
Hay alimentos.
Imagínate,
hay salud.
Llegas al supermercado y hay cosas para comprar. O sea, es como decir, no lo puedo creer, estoy en Disney.
Y lo peor es que me dicen es, ¿por qué siempre sean alegres? ¿Por qué siempre esa actitud a pesar de todo? Yo le digo, es que la actitud es lo que te va a determinar a ti, ¿a dónde vas a llegar? Si yo me empiezo a deprimir, y me empiezo a decir, ay, qué pobrecita, porque mi país está mal. ¿A dónde voy a llegar yo con mis hijos, mi familia?
Sí, los hijos.
Y lo que yo quiero hacer, porque yo, como siempre digo, yo no quiero trabajar en función solamente del núcleo, yo también quiero ir más allá, de dar como un ejemplo de que no hay pared que se te pueda levantar enfrente, que tú no puedas derribar. Todo depende de ti. Y eso es lo que yo quiero marcar, hacer mis huellas en cuanto a eso. ¿Qué pude hacer en medio de toda esta crisis? Y decirle a otras mujeres, porque sobre todo somos las mujeres las que a veces nos como que...
Yo creo que somos las que tenemos menos vergüenza.
Sí.
Yo lo he hablado con migrantes hombres. Al hombre, sí, hombre, le cuesta mucho golpear la puerta y humillarse, ¿por qué no decirlo? O sea, porque a veces hay situaciones, sí, bastante humillantes. La mujer no tiene problema porque tiene hijos que alimentar.
Yo tenía que limpiar, yo dije, si a mí me toca, yo le dije a mi esposo, me toca limpiar, yo voy a limpiar. Si me toca lavar plato, lo voy a hacer. Si lo hago en mi casa, ¿cómo no lo voy a hacer en la calle y me van a pagar? Entonces él cambiaba la actitud porque me decía, no te veo. Yo digo, no, yo sí me veo porque yo quiero crecer, yo quiero darle a mis hijos lo mejor y que ellos no les falte nada. Y si hay posibilidades de ir a limpiar y de ir a lavar y de ir a hacer lo que vaya a hacer, yo lo voy a hacer. Porque si lo hago todo el día aquí en la casa, yo afuera lo puedo hacer. ¿Cuál
y
es
no
el problema?
Nada.
Y voy a traer dinero.
Sí. Y bueno, en ese sentido,
unos pesos de más.
En ese sentido, creo que, bueno, tú mencionabas que en tu caso, bueno, en tu caso también, te tocó un tema. Una idea de negocio que era la inspiración misma,
sí,
que todo es una idea, pero además estabas con un tema como adverso. ¿Y cómo fue cuando lo concretaste?
Bueno, cuando lo concreté no lo podía creer. O sea, bueno, y viví todo un proceso. O sea, en los primeros closets, o sea, bueno, los que confiaron en mí era wow. O sea, porque imagínate alguien que se tira a la piscina por vos cuando no hay nada.
Sí.
Sí. Fue un éxito desde el principio el Closet de Julieta. Todas las mujeres, en el fondo lo que yo hice, bueno, las personas que tenemos fe y creemos, yo sé que a mí Dios me inspiró eso y lo ejecuté. Las ideas están todo el tiempo dando vuelta. El punto es que la gente tiene miedo de ejecutarlas, porque hay ideas muy locas o muy avanzadas en el tiempo. O sea, yo tengo una amiga también que es súper creativa y tiene ideas que son, o sea, por ejemplo, están haciéndolo en Japón, pero claro, por acá en Chile no van a ser 20 años más. Pero ella está un salto adelante. Así. Y esas son ideas que, en definitiva, como decías tú, igual es esto.
Claro. Es dinero.
Es dinero. Pero la gente no decodifica. Dice, ay, no, qué susto, qué miedo. Yo lo que hice es conecté. Y las mujeres que iban, en el fondo era muy sanador. O sea, hasta el día de hoy el closet es muy sanador. Porque en el mundo del egoísmo, tú sabes que Chile es el país donde hay más egoísmo, donde más depresión hay. La gente vive en islas. Cuando tú conectas, tienes una energía extra.
Sí, claro.
Y
que
nuevas
sí.
amigas. Entonces, exacto. Mi invitación es andar al closet y generar nuevas amigas, que pueden ser las expositoras, así. Que pueden ser las visitantes, conocer en el café. Pierde tu vergüenza. Sí. Porque juntas somos más y llegamos más lejos.
Exacto.
Es tu oportunidad. Entonces se generaron talleres donde la gente claro. se conoce, después se conecta. Y en este closet, que estoy muy, muy, muy orgullosa, que yo siempre hablo de asociatividad y colaboración, porque mi país es un país donde existen muchos los gremios y es parte del ADN argentino, es el primer closet que tengo 5 colectivos. O sea, 5, por ejemplo, una asociación gremial de emprendedores, una emprendedores agrupados de Chiguayante, claro. apoyados por el alcalde. O sea, es como que el discurso después de 10 años, o sea,
ya empezó
entró.
A dar su forma.
Sí, y es muy bonito, yo creo que es la cero preparación que da
es que tiene que
previa
ser.
De cada grupo.
Sí.
Previa a cada grupo, o sea, igual moviliza mucho. Y bueno, yo creo que otra instancia además que es importante, hay muchos chilenos también, volviendo al tema de los hermanos que llegan de otros lugares, que también están ayudando y quieren aportar. Por ejemplo, muchos yo he visto en Facebook o en Instagram que dicen, oye, sabes que tengo ropa por el tema del frío, como apoyo. También, por ejemplo, hay mucho ruido lo que pasa, por ejemplo, con los haitianos cuando nos ve vendiendo super
eso sí que está,
uno y
sí,
otro.
Sí. Espantoso. Bueno, yo me hice un poco cargo de eso. Tú sabes que en el fondo esto es un dolor social, ¿no es cierto?
Sí, sí.
El mismo dolor que ella sentía ver a esa gente con frío. O sea, y hace poco en la Universidad Católica hubo una charla sobre migrantes, no sé si ustedes supieron. Bueno, y uno de los expositores de esa oportunidad era colombiano. Y él dijo, el peor infierno que yo viví cuando llegué a Chile fue el frío. Y el frío no ha cambiado. Claro. Y yo como que en la mente automáticamente dije, mucha gente en Concepción está muerta de frío ahora viviendo exacto. un infierno. ¿Qué hago yo para que estén en el purgatorio? Porque el cielo no lo puedo llevar, pero por lo menos hacer algo. ¿Y así. Qué generé? Generé hacer un ropero, o sea, porque la gente va a ir al closet. Sábado y domingo vamos a recibir ropa de invierno, chaquetas sobre todo y suéteres. Sábado y domingo hice un grupo de inmigrantes que van a poner en colgadores la ropa S, M, L o XL o XXL y la idea es moverla entre migrantes. O sea, que el migrante venga con su carnet de identidad, pum, o su pasaporte, lo que sea, y se lleve gratuitamente un abrigo, el abrigo que quiera. Así como el shopping,
es que eso,
pero como dices tú, de esa necesidad que tú dices, yo tengo, no sé, Chile es un país muy consumista, por lo tanto a todo el mundo le sobra una chaqueta.
Sí.
Yo le digo eso a los mismos, perdón, ¿no te sobra un suéter? ¿No te sobra una chaqueta? Uh-huh. Sí. Bueno, y como vas a ir a comprar cosas nuevas,
exacto.
es como un reciclaje, es como,
no,
es como y la eso, esta colaborativa,
sí.
¿no es cierto?
Exacto.
Es así. Por ejemplo, como está diciendo ella, es ocuparse.
Sí.
Porque a veces nos dedicamos como seres humanos a veces hasta criticar.
Exacto.
O
qué puedo hacer yo.
Pero no lo hace. Pero no acciona. Sí. Hay que accionar y todo eso se regresa, como dices tú.
Fíjate, yo ahora la conozco a ella, sé que ella va. Tú también vas a comunicar esto en tus redes, y capaz que yo a través de tuyo conozca, tenga más voluntarias, porque esto es voluntario.
Sí.
Es más voluntarias que quieren estar en un turno, por ejemplo, de 2 de la tarde
exacto.
a 4 para. Gracias, Pink. Gracias,
Pink. No, y eso es lo que es algo verdaderamente llena.
Pero sí, yo creo que nace lo que dices tú de movilizar y también un llamado a las personas que nos miren
Exactamente.
Y que no te mueva la injusticia que uno dice, pero pucha, qué lata está pasando. No, o sea,
me quedo en el discurso.
Como lo que dijiste tú. O sea, yo no puedo quedarme con esto que escuché. Hoy sabes que escuché esto y transmitir. No, o sea, ir más
accionar.
En el caso también que hiciste
y la
tú
recompensa
con el tema.
Que viene cada vez que tú accionas,
exacto.
hasta sin esperar nada, al momento que tú accionas, Dios te tiene algo para ti.
Sí,
porque Dios
bueno
no se queda con
eso,
nada.
Es verdad, sí.
Dios no se queda con nada.
Aparte que nosotros mismos también, cuando nos vayamos, no vamos a ir sin nada.
Exacto.
El tema es cuánto gestionaste acá, cuánto te dolió, pero accionaste, como dijiste tú. ¿Cuánto apreté el botón o me quedé en el lamento? Ah, ay, qué pena. ¿Sabes lo que dijo el colombiano? Que estaba en el infierno. Ay, qué pena, pobrecito. A mí me sobran 4 chaquetas. No. Uh-huh. Exacto. Me sentí, yo llegué a mi casa y digo, tengo demasiado. O sea, siento que hay gente que en este minuto tiene frío y yo mira con todo esto colgado. Y eso fue generando, ¿sabes qué? Porque
conciencia
de invierno, fantástico. Así que bueno, solo Dios sabe qué va a pasar ahí. Y ahí ya después...
Sí. No, y cuando tú accionas en ese momento, seguramente van a ir las personas indicadas.
¿Seguro?
Que necesitan esa talla.
Yo también creo lo mismo.
El color, porque Dios cuando hace las cosas las hace perfectas.
Sí, bueno, ¿y qué se sumó? Se sumó también la gobernación, porque obviamente que yo voy a juntar mucha ropa y esa ropa en el closet se va a mover, pero también seguramente después va a sobrar, porque así es la multiplicación de los panes.
Así es.
Entonces yo automáticamente pensé, ¿y si sobra qué hacemos? Hablé con el alcalde y hablé con el gobernador. Listo. Ellos son los que más cerca están de los que necesitan. Sí. Pero hice algo, porque si no hay gente que dice, bueno, Patricia, y lo que sobra, no vas a tener espacio en tu casa, puras cosas negativas. ¿Y qué vas a hacer con esto? Y la gente va a dudar de dónde va la cosa.
Siempre hay solución.
Yo no soy transparente, que duden lo que quieran. A mí no me interesa lo que opine la gente.
Así es que siempre la gente va a ver dos tipos de gente, el que va a ayudar y el que va a obstruir.
Entre claro, tú dices, ¿qué prefiero? ¿Que me pele o no ayudar? Sí, la opción es clara.
Igual, porque capaz que seguramente, no sé, haya tanta abundancia que los colgadores queden chicos y van a decir, ay, mira esta, pensó en pequeño. No sé. Sí. O sea, estoy consiguiéndome colgadores, ¿me entendés? Eso con rueditas, porque digo, no sé lo que va a ocurrir.
Siempre grande. Siempre grande.
Así que bueno, ahí. Sí. Pero tenemos ya un grupo de voluntarios y bueno, hagamos un llamado.
Exacto.
Para la gente que quiera sumarse como voluntarios. Primero, si te sobra una chaqueta en tu casa, un polerón, si te sobra un suéter, lo que sea, estamos recibiendo sábado y domingo en algo que se va a llamar el ropero migrante. Y el ropero migrante consiste en que tú donas una prenda y esa prenda va directo a nuestros hermanos migrantes que están pasando frío, pasándolo mal, viviendo, como dicen los colombianos, en un infierno. De nosotros depende que ese infierno sea un purgatorio. Y por otra parte, si te parece, o sea, si vas a pasar toda la tarde en el closet de Julieta, que nos dones 1 o 2 horas solamente para colgar ropa, ponerla en colgadores y que en el fondo la experiencia del migrante para buscar su ropa de abrigo sea más digna. Así que ese es el llamado.
Sí. Qué bueno.
Bueno, vamos a... Bueno, reiteramos entonces el llamado. Dice Bernardi, contacto. ¿Dónde pueden contactarse las personas que quieran sumar?
Mira, al teléfono de la oficina, que es 41-246-3645, para mayores informaciones. Y también en redes sociales, el Closet de Julieta Chile, en Facebook y en Instagram. Todos bienvenidos. Yo creo que es una tremenda oportunidad. Es algo creado, digamos, desde el mundo privado, ahora que está tan de moda. Sí. Por el mundo privado, hacia los migrantes, porque yo también soy migrante y me duele que mis hermanos estén pasando frío. La verdad que no me quiero llegar ni imaginar personas de tercera edad pasando frío ni niños pasando frío. Así que de ustedes depende que este invierno sea un poco más cálido para esa gente que viajó con casi nada. O sea, hay gente que tuvo la oportunidad de venir con una maleta, a otros que les robaron las maletas y a otros que ni siquiera tenían nada para poner en la maleta. Así que de nosotros depende que en el fondo la copa rebalse y que seamos... Más ciudad, más de apapacho, ¿no es cierto? Sí. De nosotros depende que seamos más cálidos. O sea, chao con eso que la gente del sur es fría. Yo no estoy ni ahí con eso. Así que de nosotros depende subirle la temperatura a este invierno.
Así es.
Sí, exactamente.
Quedó perfecto.
Sí, bueno, también yo igual quiero destacar otras iniciativas que se desarrollan durante el año. Está la Casa del Migrante en Salas, que está la hermana Marisa también ahí. La Fundación Trabaja para un Hermano también, InfoCap, que está haciendo muchos cursos y muchas veces la gente no sabe, los hermanos migrantes no lo saben y están disponibilizando esos recursos a favor de ellos. Para ir cerrando este tema, ¿qué sueños tienen ustedes y cuáles son sus proyecciones?
Bueno, desde mi punto, desde mis sueños en particular, apoyar a otras mujeres, porque sé que a veces las mujeres se limitan mucho en decir, yo no puedo llegar, yo no lo voy a alcanzar. Y trabajar en función de ellas. Por eso que damos capacitaciones a mujeres para emprender una labor o una actividad en cuanto a lo que yo hago, que trabajo con uñas, todo lo que es la parte de belleza. No ser egoísta, porque a veces decimos, no quiero compartir lo que yo sé porque me van a quitar mi negocio. Errado, aquí hay para todos. Y todos podemos crecer y todos podemos desarrollar. Impulsar de que somos mujeres empoderadas, somos mujeres capaces, que no hay limitantes, que todas podemos llegar a donde queremos llegar, pero hay que tener fuerza y valentía, que sí la tenemos. Sí. La tenemos, pero bien, bien, esos dones ya están bien arraigados en nosotros de que Dios nos formó mujeres. Así que yo les invito a seguir adelante y a trabajar en función de eso. Empecé a trabajar con 16 mujeres de bajos recursos en la alcaldía y eso para mí fue un aprendizaje. Yo digo, este es el camino que yo quiero tomar, porque sé que tienen tanta capacidad y que son capaces de tantas cosas, y juntas, como lo mencionaba, podemos lograr tanto sin egoísmo, ¿cómo fluimos? Fluimos como la espuma. Por lo tanto, hay que apoyarse y unirnos, somos más y unimos, somos fuerza. Nosotros somos fuerza, valentía, coraje. Cuando todos en la casa duerme, ¿quién está levantado? Mirando a ver quién se duerme, nosotras, y somos las primeras que nos levantamos. Entonces, ahí está el ejemplo de que no hay límites, tenemos la fuerza más grande y más amplia que Dios ha podido aportar en un ser humano, lo tenemos nosotras. Así que, adelante, que sí se puede.
Suri, ¿y qué mensaje le quieres entregar a tus hermanos compatriotas que están aquí en Concepción, en Venezuela, en Chile?
Primeramente, que confiar en Dios, ante todas las cosas. Y pedirle a Él que Él nos dirija el paso y el camino que debemos de seguir. No seamos impulsivos. Sé que hay muchos en Venezuela que quieren salir corriendo, pero cada tiempo y cada oportunidad Dios la tiene preparada. Aquí llegar no es fácil, porque llegamos sin saber qué vamos a hacer. Pero sé que a medida que nosotros nos empecemos a organizar y sacar esa fuerza que siempre, como les digo, la que tenemos como ser humano, nos va a abrir más puertas, pero nunca perder la fe. Porque la fe es el respaldo que nos va a garantizar llegar a donde queramos estar. Y no sentirnos menos, no sentirnos excluidos, porque no es así. Tu forma de actuar es lo que va a determinar hasta dónde tú vas a llegar y donde tú quieras llegar lo vas a hacer. Porque las capacidades las tenemos.
¿Alguien a quien quieras agradecer?
Mis padres. Mis papás han sido mi pilar. Mi mamá ha sido mi fuerza. Cuando ella decía, ya no puedo más porque estoy cansada, ella me decía, claro que podemos, hay que seguir. A la hora que sea, cuando empecé con mi empresa, y aquí igual. Muy cansada, y ella me decía, no importa, yo me quedo con tus niños. Haz lo que sí se puede. Ella ha sido un pilar para mí fundamental.
Viste, mujeres apoyando a mujeres, es increíble. Sí, ¿eh? Sí. Qué sí. Potente, me emociona.
Sí.
Palabras, o sea, me calan, pero súper fuerte.
Sí.
Sí, Patti, y en este proceso de Closet de Julieta, ¿hay alguien a quien tú quieras agradecer?
Mira, yo creo que quiero agradecer a cada persona de la región del Biobío que confió en esta locura que se llama Closet de Julieta, donde uno en el fondo, lo que yo hice fue conectar muchas mujeres, muchos emprendedores hoy en día, y también a las autoridades de turno, del turno que sea, con este flujo, digamos, que también es economía. Economía, esa economía buena de decir las lucas quedan en la región del Biobío. Si yo pongo una luca en un emprendedor regional, la plata queda en casa. Y generalmente, ¿dónde va a quedar? En esa mujer, como dice acá mi amiga y mi compañera y mi hermana, ¿dónde va a quedar? En la casa de esa mujer. O sea, nadie se va a hacer más o menos millonario. Esa plata va a ir a pagar la comida, a pagar el furgón escolar, a pagar el colegio. O sea, entonces, cuando demonizan a las emprendedoras o a las empresarias, eso está muy mal de parte de los consumidores. El consumidor hoy en día tiene el poder. El poder, aunque sea en una luca, de decir, la pongo en algo desechable o la pongo en algo que se va a multiplicar. Y yo creo que ese discurso hoy en día, todos ustedes que me conocen tanto tiempo, lo entienden porque viene del corazón. Y como migrante, en este Closet de Julieta y ya en varios hacia atrás, estoy haciendo dos aportes. Un espacio donado que se llama Feria de las Naciones, donde ustedes pueden contactar directamente cara a cara con migrantes. Muchas amigas me decían, pues sí, pero yo no conozco ningún migrante. Bueno, anda al Closet de Julieta y ahí vas a ver stand de migrantes. Estos migrantes están todos formalizados, están dando su impuesto a Chile, su aporte a la región del Biobío. Vienen con sus colores, con sus tenidas, con sus alegrías, con sus cantos. Y aparte, el ropero migrante. Así que yo creo que es un tremendo aporte, una oportunidad para conectar, para hacernos más apapacho en la región del Biobío, en Concepción. Y de todo depende, o sea, y no importa si llueva, si truene o relampaguee ese fin de semana, porque el calor de la región va a estar en el closet. Eso
muy
siento.
Lindo, muy lindo llamado, ¿no?
Siento, siento eso, o sea, porque si tú donas algo, automáticamente se te devuelve.
Así es.
Tú te sientes feliz, porque esa chaqueta que estaba ahí olvidada en el closet. Hoy en día una mujer esforzada la va a usar con mi energía. Uh-huh. Entonces uno no sabe a dónde van a llegar tus prendas, a otra mujer que lo necesita. Exacto. Esto no es que le sobre, no, es gente que llegó con lo opuesto. Y eso tenemos que meterlo en la cabeza. La gente que vive en la zona de confort, que nunca migró, no entiende lo que es eso. De migrar con una maleta o sin maleta. O sea, ¿cómo que sin maleta?
Hay que vivirlo.
¿Sí o no?
Porque si no, nunca jamás van a entender.
¿Sí?
Ojalá que nunca les pase.
Sí,
lo que le pido a Dios, que ya esto no se repita a ningún otro país. Jamás pensé vivir esta circunstancia tan dura.
Es así.
Pero tocó. Y digo, ahora hay que buscarle el lado positivo a las cosas y crecer, desarrollarse en función de estar, como dices tú, acá en la ciudad que nos ha dado tantas oportunidades y poder ayudar a esas personas que están allá, que tanto nos necesitan.
Sí,
Exacto. Bueno, y si tú eres migrante y nos estás mirando, tenés varias alternativas. Una, conectarte, bueno, con la organización del Closet de Julieta a través del teléfono 41-246-3645. Nosotros ahí te derivamos a la Casa de las Naciones, donde también tenemos redes de apoyo. Así nacimos, digamos, apoyando sobre todo los haitianos que venían sin nada. Hoy en día ya después nos encontramos con hermanos venezolanos y a veces colombianos que vienen también sin nada. O sea, viste que vos ayudás a uno y se multiplicaron por 50. Y vos decís, no, pero que no voy a poder, mejor no hago nada más. No, al contrario, seguí haciendo más. Porque más necesitan. O sea.
Para nuestros seguidores y quienes van a ir compartiendo esto en las redes sociales, la Casa de las Naciones entonces es una instancia permanente. Todo el
exacto,
año.
Es una, en el fondo ya nos formalizamos como asociación, es una asociación civil, con todo, con RUT, con todo ya formalizado hace más de un año. Y bueno, y en esa asociación Casa de las Naciones están de todas las nacionalidades. Y nos juntamos justamente acá.
En Working Place.
En Working Place.
¿Qué días se reúnen por si?
Mira, nos reunimos una vez al mes nos reunimos, pero estamos unidos a través de un WhatsApp que voy a aprovechar de invitar a mi hermana acá, venezolana, porque siempre hay necesidades, ¿no es cierto? Siempre. Y de repente hasta uno mismo. ¿Sabes qué? A veces conversar.
Sí.
Me pasa a mí con mi hermano, mi amigo español, que ya es como un hermano, y tengo una amiga mexicana que también que es Hilda, que aprovecho de saludarla. Hilda es de México, y la verdad que a veces uno necesita llorar con un hermano extranjero. Cuando nos pasan cosas
porque feas. Es el que te va a entender.
Sí, sí. Por ejemplo, yo hablaba con Hilda, extraño a mi familia y ella me explicaba también su extrañeza. O sea, cómo extrañaba a ella, o José, cómo extrañaba a su mamá, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo con alguien que tiene la mamá al lado, que a veces dice, me carga esta señora, me tiene chato. O sea, es totalmente diferente. O sea, uno añora y el otro está chato. Entonces, qué mejor que un hermano migrante que nos entienda eso de extrañar a nuestra familia.
Así es.
Sí. Bueno, agradecerles también poder estar aquí. Ustedes son mujeres empoderadas y que sin duda para transitar en este empoderamiento hay un camino que siempre es bueno escucharlo, porque muchas veces la gente dice, oye, la veo, está súper bien. Sí, pero hay todo un camino detrás, todo un impulso, como decías tú. Lo básico es creer, hay que empezar a creer que sí se puede y también conectar y porque todo se va a multiplicar.
Sí.
Así que muchas gracias por estar en este primer
por
capítulo.
También por haberme presentado a esta linda hermana, que ya seremos inseparables.
Ay, sí, bueno, me parece súper
aparte
bien.
Que encuentro fantástico que también de trabajo, la misma sintonía en la que estoy yo.
Sí.
O sea, sé que en el fondo hay muchas personas que nos necesitan.
Sí, claro que
desde nuestra diferencia. O sea, el ser diferente, tener otra mirada del mismo entorno, genera nuevas oportunidades en el negocio.
Sí, claro que sí.
Porque cualquiera que está todo el tiempo mirando lo mismo no ve nada.
Sí. No, y proyectar
exacto.
Diferente.
¿Sí?
Esa fuerza, esa energía que transmite, esas ganas de la gente que te quiere seguir, dice, yo también quiero ser feliz. Porque te ven
dicen,
así.
Sí, me sobran cosas, Pati. Yo creo que tus amigas te va a pasar lo mismo.
Sí, exactamente. Por eso, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a las personas que nos siguieron en este primer capítulo. Y bueno, también les vamos a estar contando un poco más en detalle después. Nos vamos a poner de acuerdo con Patricia para que nos compartamos la información y fundamos sobre esta iniciativa que se va a hacer en el Closet de Julieta porque usted también puede ayudar. Sí. Podemos partir con cosas tan básicas todos.
Una chaqueta.
¿Qué día es?
Un suéter. Es 8 y 9 va a ser el ropero migrante.
Okay.
La idea es que la gente done un abrigo, done un suéter de mujer o de hombre o de niño. Solamente vamos a recibir eso, abrigos.
¿Dónde se
no
recibe?
No zapatos, sino pantalones. En Suractivo.
Okay.
Suractivo es un predio ferial. Sí. No sé si muchos conocen, que queda donde está el frente del Mall del Trébol. Es un lugar muy interconectado con todas las comunas. Así que no hay excusa. El ropero va a estar fuera de no hay que pagar entrada, nada. O sea, ustedes van y pueden hacer su donación y conectar con estos hermanos migrantes que van a estar en la Feria de las Naciones y a su vez recibiendo... todo lo que ustedes quieran donar, que espero que Dios lo multiplique.
Amén, así va.
Sí. Bueno, darle las gracias también a Working Place, que es el lugar que nos acoge por segundo año, en donde desarrollamos cada uno de los capítulos de la primera temporada y también de la segunda temporada.
Qué bien, felicitaciones por eso.
Sí, un aplauso a Working también. Gracias también al equipo que está detrás.
Sí, ahí el equipo fantástico que nos decía 3-2-1-0 y vamos a salir despedidas al espacio sideral.
Exactamente. Bueno, vamos a recordar algunos talleres gratuitos que ofrece Working Place en alianza con el Centro de Desarrollo de Negocios en el marco del programa El Viaje del Emprendedor. Para todas aquellas personas que son, o sea, mujeres y hombres que son emprendedoras y emprendedores, hay dos talleres, uno el miércoles 5 de julio a las 18:30, donde se va a hablar el tema de ecosistema, innovación y emprendimiento. cafés decimos que es un ecosistema.
Sí, claro. Bueno, el closet es un ecosistema.
Ajá. Exactamente.
El closet es un ecosistema. Es un lugar donde tú puedes ir a inspirarte de hacer un negocio nuevo, donde puedes mostrar tu emprendimiento, donde la gente puede ir a mirar las cosas nuevas que hay en la comarca, como digo yo. Sí.
Es un ciclo.
Es un ciclo, es un ecosistema.
Con 12.000 personas aproximadamente. Una tremenda vitrina.
Sí, es una vitrina. Y es una manera también de pivotear tu idea de negocio. Exacto. Porque a veces tú te crees el cuento que este vaso le gusta a todos y no le gusta a nadie.
Así es. Hay que estar
flexible y decir en realidad qué es lo que le gusta al consumidor.
Sí. Bueno, también en este viaje del emprendedor está el taller de constitución de empresa. Muchas veces uno dice cómo puedo armar mi empresa. Esta es una oportunidad el jueves 6 de julio de 10 a 13 horas. Y los principios legales de administración el viernes 7 de julio desde las 10 hasta las 13 horas. Recordemos, son los talleres gratuitos que ofrece Working Place en colaboración con el Centro de Negocios aquí. Y también hay un curso pagado para este mes que es análisis de datos con Microsoft Excel y Power BI. El 7 y 8 de junio, una preventa hasta el martes 4 de junio, $75,000.
Hay sí, que aprender.
No exactamente.
Y fíjate que todo eso es para emprender.
Sí, exactamente.
Todo es cómo inicio mi negocio, cómo manejar mi negocio.
Sí, así que aquellos que están, ya sean migrantes, no migrantes, o con ganas de empezar, como decías tú, con la idea de negocio o algo. ¿Patricia empezó así? ¿Una idea de negocio?
Mira, yo empecé así y lo otro, ¿sabes qué es súper importante? Tú sabes que hoy en día los ciclos en las empresas son súper cortos. Hay mucha rotación. Y eso genera como una muy mala onda. Entonces, cuando uno tiene los huevos en distintas canastas, tiene su emprendimiento y tiene su pega, perdió la pega y sigue con el emprendimiento. Así, pero exacto, no te quedaste sin hacer nada.
¿Qué le va mejor?
Y te da la depresión,
sí,
total. Entonces, el emprendimiento es el autoempleo. Uh-huh. Así que moviéndose.
Yo entiendo, yo hace poco que hice un trabajo.
Activado. Pero,
así que estoy con mi emprendimiento.
Fantástico. Así que andá a darte una vuelta por el closet de Julieta.
No, voy a ir de todas
así,
maneras.
Pero con un viento de cola. Así.
Exactamente. ¿Qué vamos a hacer?
Exactamente. Y bueno, lo bueno es que todos los expositores están receptivos. Si tú vas a hablar con alguien y vos tenés la misma idea de negocio, decirle, bueno, ¿cómo te estás yendo? Sí, no, bla, bla, bla. Y vos decís, bueno, no sé, voy a Cañete, voy a Arauco. Me expando, la región de Biobío es tan extensa. Imagínate ella haciendo eso en Cañete. No hay nadie haciéndolo. Está todo el mundo haciéndolo en la ciudad. ¿Usted qué opina? Sí.
Javier, que está detrás de cámara, es cañetino, es cañetino, así que viste.
Yo vamos Cañete. Yo vamos por Arauco. No, ¿sí que... o no? O sea, nos vamos a ir con nuestra amiga, ¿no? Vamos a hacer un tour. Vamos a llegar hasta Tirúa. Le voy a mostrar lo que es la región del Biobío, que es maravillosa.
Ay,
y muchas mujeres postergadas en esa zona.
Bueno, el llamado también es que así como ustedes están acá, y también durante todos los capítulos nosotros hemos tratado de ir empoderando a las mujeres, no solo quedándonos en el discurso, sino que también hacer eso. O sea, la invitación también es que ustedes ya están trabajando en empoderamiento, y la invitación que hagamos otras mujeres es también empoderarlas. Es muy fácil decir, tienes que ser empoderada. ¿Pero qué es empoderarse?
¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me desarrollo?
Sí. ¿Cómo lo hago? Es de todos los días, es encender tu switch interior. O sea, vos te mirás al espejo, pareces una bruja. Bueno, mira. Te mirás de nuevo, te lavas la cara, porque es muy importante.
Claro.
Te lavas la cara, te peinás, te mirás de nuevo y decís, voy a encender mi luz y voy a iluminar a todo el mundo.
Así es.
Le guste
es
o no le guste el que me vea.
Como decía Gloria Trevi, me solté el cabello, me vestí de reina.
No, porque estamos en Chile. Claro. Así que vos, así con las trencitas bien amarradas, salís a enfrentar la vida día a día. Porque igualmente a veces uno hay días que no se quiere ni levantar. O sea,
totalmente.
Porque dos días que te fue mal, al tercero decís, mejor me quedo en mi casa.
Claro.
Ese es el camino del emprendedor. Mucho esfuerzo, muchas piedras, pero hay mucha satisfacción y no estás solo. Eso es súper importante.
Sí, así es.
El closet muestra eso, que somos una comunidad de emprendedores. Bueno, Working Place, que nos acoge también.
Exactamente.
Tú, que estás empoderando mujeres también. Bueno, y voy a aprovechar de darle un saludo a la gente, a las mujeres que nos están viendo en Los Álamos. Porque el día viernes nos vamos con Descentralizadas a Los Álamos. Me pidieron una charla motivacional para allá. Así
tremendo.
Que, o sea, lo dijo y lo hizo. O sea, para mí, esas mujeres también son importantes. Y yo creo que depende de nosotras unirlas. O sea, tirar y succionar. A veces siento eso. Es como si fuera, ¿cómo le dicen ustedes al coso de la estufa esta de combustión lenta? El tiraje. Nosotros tenemos que activar el tiraje. Porque ellas, es súper difícil. Pero nosotras que estamos con todo el power, no nos cuesta nada.
No. Sí. No, y lo que hace, y cuando tú las tomas, cuando las enciendes, no hay límite.
Lo cuento fantástico. Nosotros podríamos ser capaces de cambiar esas comunidades. Sí, Cañete, Los Álamos, no sé.
De dar vida. Y bueno.
Y esperanza.
Exactamente.
Mi amiga Fe.
Con estas palabras, vida, fe, esperanza, empoderamiento.
Así.
Y también quizás quienes nos siguen no saben, hay muchas instancias de mujeres que están haciendo cambios, entre ellas Descentralizada, el Closet de Julieta, Turi también con sus iniciativas, con su programa El TV8, todos los lunes a las
12:30. Invitada para hacerle más fuerza.
Esto genera redes.
Exacto. Y no desde la envidia, desde la comunicación, sí, desde el cariño, sí, desde la cooperación, desde las alianzas. Yo te agradezco mucho la invitación, sinceramente, de todo corazón. O sea, te admiro mucho, tú lo sabes, te felicito por tu programa.
Gracias.
Y te impulso a que sigas la luz del emprendimiento.
Sí, estamos a seguir ahí.
Ya estás ahí súper encendida.
Sí, bueno, sí.
Tu cara cambió.
No, excelente, excelente. Sí. Y un corazón hermoso.
Y lo
porque
que necesitemos, lo que tú necesites, yo estoy acá. Pero muchas presente gracias. De verdad, no desde el discurso.
No, sí, lo
real.
Sé. Así sí. Que muchas gracias a Subri por venir, muchas gracias a Patricia, gracias al equipo. Con estas tremendas mujeres empoderadas nos despedimos en este programa. Porque recuerdan que tu historia, nuestra historia, todas somos empoderadas.
Empoderadas.